Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Estamos aquí en plena disputa, que se hizo calor, hizo frío. Yo tuve un frío en la mañana de padre y señor mío, pero tú dices que hizo calor.
Yo sentí calorcita en la tarde, estábamos a 21 grados.
Bueno, pues ese es el equilibrio del programa. Uno dice que hace frío, otro dice que hace calor. ¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz?
Pues doctor, el Premio Nobel de la Paz fue reconocido este viernes y el ganador fue Nihon Hidankyo, que es una organización japonesa de más de 300,000 sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, esto por su activismo contra las armas nucleares.
Hoy platicaremos con Miguel Ruiz Cabañas, que entre otras cosas fue embajador de México en Japón, para que nos ayude a entender la relevancia que tiene esta organización y por supuesto el impacto que tiene todavía en la sociedad japonesa. Ese asunto es el único país, la única población que ha recibido el golpe de dos descargas nucleares. Le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Acapulco y tuvo reunión, a ver si podemos ver algunas de las imágenes, tuvo reunión con algunos de los pobladores en la zona de Acapulco, estuvo en la base naval de Icacos, hizo pues una serie de señalamientos sobre política exterior, retomó un video en el cual pues vuelve a plantear que España en este caso dé una disculpa a México, también tuvo duras críticas a la ONU, dice que debe ser más proactiva en la construcción de la paz, pues bueno, igual que el presidente anterior, esta idea de que la ONU es responsable de las cosas y no los estados miembros, es una cosa pues que está dominando como consenso en la élite política de México. Le comento en otros temas que, bueno, pues el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, encabezó la primera reunión interinstitucional para la atención integral en materia migratoria, participaron titulares de Sedena, SEMAR, Secretaría de Seguridad y Bienestar, también presentó sus prioridades la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. En un momento más platicaremos con ella cuál es su decálogo, cuáles son las prioridades que tienen en la nueva secretaría que encabeza. El Consejo de Coordinadores Empresariales se reunió con Marcelo Ebrard para abordar temas como la promoción de inversiones. Le recuerdo que el día 15 será la reunión esta, pues muy esperada, el CEO Dialogue. El billete verde cede, hoy el dólar se cotizó en 19.76. En otros temas, hoy estuvo bloqueada Santa Fe, no por el tráfico, por obras mal planeadas, que es lo habitual en esa zona, que literalmente hay momentos en que no se mueve, sino por un grupo de vecinos que está inconforme porque atropellaron a un muchacho. Llevan 3 días exigiendo justicia y algo está pasando en la Ciudad de México que no los han atendido. Por cierto, la Ciudad de México contabilizó el día 10 de octubre 6 homicidios. Ojo con ese asunto, no es habitual, siempre eran 1 o 2 en la capital de la República, sube a 6, supongo que tendrán que revisar qué está ocurriendo precisamente en ese frente. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Le platicaba ayer que la secretaria Alicia Bárcena, la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, había estado en el gabinete del agua de la capital, bueno, pues participando en este caso como autoridad federal en lo que será una política de la Ciudad de México y que aspira a ser una política metropolitana. Hoy presentó 10 principios de una política ecológica y ambiental humanista. Yo le agradezco mucho a la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, que hoy converse con nosotros. Secretaria, bienvenida.
¿Cómo está, doctor Curcio? Qué gusto saludarlo.
Feliz de tenerla. Y bueno, pues nuevamente felicidades por este nombramiento. ¿Por qué no le cuenta al auditorio cuáles son estos principios, secretaria?
Por supuesto que sí. En realidad tuvimos el honor de participar en esta instalación de este comité, este gabinete, en realidad, del agua que instaló nuestra querida Clara Brugada. Y fue un acto hermosísimo porque vincula claramente lo que está tratando de hacer Clara Brugada con la doctora Sheinbaum. Y es este rescate importantísimo del sistema hidráulico, hidrológico de la Ciudad de México, del Estado de Hidalgo y del Estado de México. Y eso lo estamos intentando lograr a través de este rescate del río Tula, en realidad, que no puede ser que la Ciudad de México le mande todas las aguas sucias al estado de Hidalgo. Y entonces tenemos que crear un sistema circular entre Hidalgo y la Ciudad de México para poder lograr este saneamiento, ojalá a fondo, del río Tula, que finalmente va a ser el que nos va a abrevar a la Ciudad de México en el futuro. Y entonces se está creando este gran programa con una visión de cuenca, con una visión regional, con un ordenamiento ecológico del agua, que me parece que es muy importante. Y por eso participar para mí en el Gabinete del Agua con Clara Brugada fue muy importante, porque estamos trabajando Ciudad de México, Estado de Hidalgo y el Estado de México, y también Morelos, porque finalmente entre Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México tenemos el bosque de agua, por ejemplo, porque no podemos solo mirar el saneamiento de los ríos, que sí es un tema importantísimo, pero también las cabeceras de cuenca, cómo reforestamos, cómo recuperamos lo que yo le llamaría el agua verde, el agua que está en los bosques, en los suelos, que es de gran importancia. Entonces,
una mirada integral.
Exacto, y no se trata solo de digamos de dónde viene el agua, no son tuberías, no son solo instalaciones hidráulicas, sino también la visión ecosistémica de cuencas, y creo que eso es lo que estamos intentando, y me gusta mucho lo que estamos haciendo porque estamos tratando, no, nadie dice que lo vamos a lograr, pero tratar de restaurar los ríos más importantes y las cuencas prioritarias de México. Me parece que la doctora Sheinbaum nos ha indicado tres, nos ha indicado el río Tula, Lerma Santiago y Atoyac. Yeah. Y por supuesto para nosotros muy importante el río Santiago Bacanuchi, que está, el de Sonora Bacanuchi, que está en el norte, para nosotros es prioritario.
Entonces, en muchas tesis se están haciendo en el Colegio de Defensa, en el Centro de Estudios Superiores Navales, se ubica el agua así como en el primera de las prioridades de la Agenda de Seguridad Nacional de este país, secretaria.
Claro, por eso el que Clara Brugada ha instalado como segundo gabinete, el primero fue el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, el segundo fue el del agua. Entonces, ahí se ve la clara prioridad que se le está dando al tema, y la doctora Sheinbaum que ha planteado que si logramos sanear estas tres cuencas, Tula, Lerma, Santiago y Atoyac, que forma parte, por supuesto, del Balsas, creo que podemos realmente hacer un avance histórico en materia de saneamiento de agua, con una visión de cuenca, de una visión hidrológica. Sí es cierto que tenemos que empezar por entender de dónde vienen las descargas y cómo logramos, porque fíjese una cosa, querido doctor, nosotros en el Valle de México somos un lago, fuimos un lago, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto siempre tratamos de sacar el agua del Valle de México, ¿no? Resulta que no es por ahí. El agua siempre, si lo manejamos bien, el agua va a ser bondadosa y va a ser un privilegio tenerla, pero si lo manejamos mal nos puede hasta destruir. Por lo tanto, tenemos que lograr
vivir con ella, ¿no? Uh-huh.
Exacto, una gestión bastante más racional de lo que hemos logrado hasta ahora. Lo que me gustó mucho del programa de Clara Brugada fue que ella encargó a cada delegación de la ciudad un plan hídrico. Y eso me gustó muchísimo, porque si logramos que sea de abajo para arriba y no siempre desde las decisiones centrales o federales, sino realmente entender cuál es la problemática de la ciudadanía, creo que podemos avanzar mucho.
Secretaria, el otro día leía un texto sobre este tema de cómo medir la pobreza y decía que el acceso a un medio ambiente sano es también una forma de reducir la pobreza. ¿Usted compartiría ese enfoque?
Por totalmente, o sea, el bienestar, o sea, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de cuáles son los bienes públicos que queremos lograr hacia la ciudadanía, el agua es uno de los principales, el agua limpia. Imagínese que la gente más pobre es la que tiene que acudir a pipas de agua, pero ¿por qué? Que son más caras. La verdad es que por eso
me gusta mucho. Claro.
Exacto. Entonces tenemos que lograr captar el agua de lluvia, tecnificar, o sea, no solo es tuberías y obras hidráulicas, eso también es importantísimo, pero en la Ciudad de México, que llueve tanto, tenemos que lograr captar esa agua de lluvia, lograr zonas verdes, el agua de...
Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Texcoco, por cierto, es un lugar de humedales en donde se puede tratar el agua, por cierto, y podemos llevar el agua a los acuíferos, o sea, volver a recargar acuíferos, que eso en nuestra ciudad lo está pidiendo a gritos.
Además, un cuerpo de agua bien gestionado puede ser también estéticamente una maravilla, ¿no? Y turísticamente tener implicaciones.
Vayan al lago de Texcoco, que ha sido un lugar maravilloso, y a nivel nacional le puedo decir, doctor Curcio, que también es tan importante, por ejemplo, restaurar humedales, restaurar manglares en las costas. O sea, creo que la naturaleza nos ofrece muchas oportunidades. Tenemos sí que, obviamente, remediar grandes pasivos nacionales, y es verdad. Tenemos muchos ríos contaminados y tenemos que lograr esta integración de miradas, pero yo creo, confío en que con el apoyo de la doctora Sheinbaum podamos lograr este programa nacional de restauración que estamos buscando, en donde se incluyan los tres ríos que hemos hablado, por supuesto los manglares, pero también tenemos que restaurar zonas forestales, ¿no? Porque resulta que el bosque y el agua están muy relacionados, o sea, no los podemos dividir, no los podemos separar. Sí, y también el agua, o sea, en realidad, si podemos restaurar cuencas, costas, etcétera, también estamos haciendo un programa de prevención a desastres. Yeah. Es decir, los fenómenos naturales van a seguir ocurriendo, los huracanes, etcétera, pero si tenemos barreras naturales como los manglares, los bosques, etcétera, pues obviamente podemos proteger mejor.
Lo hemos aprendido lamentablemente en carne propia. Oiga, es por supuesto interesante ver que la presidenta está considerando ir a Bakú a la COP, o sea, le piensa dar mucho más relieve a la agenda ambiental, que tiene muchos elementos, pero en este caso, pues dijo que lo estaba considerando, secretaria.
Sí, bueno, y además anunció que quizá yo pudiera ir a Bakú. Bakú va a ser muy importante, es la COP29. Obviamente ahí están buscando, Azerbaiyán está buscando, los azerís están buscando que podamos vincular las tres convenciones que se llama el Río Trío, que es donde estaría biodiversidad, cambio climático y desertificación, que es verdad que están combinadas, pero también se está buscando que los países desarrollados cumplan con los compromisos de financiamiento, para que los países en vías de desarrollo puedan lograr esta transición energética que es costosa. Claro. Y por lo tanto necesitamos realmente vincular medio ambiente, sociedad y economía. Y la doctora Sheinbaum, que es una experta, por cierto, en el tema energético, porque ella misma viene de este sector, está muy clara de qué podemos lograr desde México en materia de mitigación de cambio climático, pero también en términos de adaptación. ¿Qué tanto podemos lograr en términos de bajar los gases de efecto invernadero a través de iniciativas como la electromovilidad, ¿no? Híbridos hacia el futuro, porque no podemos ser eléctricos totales, pero híbridos sí se podría, y desde luego cómo disminuir los gases de efecto invernadero y lograr una transición hacia energías renovables en un proceso, una secuencia que nos lleve al 2030. Y yo creo que esta COP29 es importante, pero de verdad que la fundamental va a ser la de Brasil, la COP30, porque ahí México tiene que definir nuevamente sus compromisos nacionales determinados. Es decir, ya, ¿a qué nos comprometemos?
Ya, pues, ¿no? Seguiremos puntualmente en el asunto. Secretaria, va a sonar la campana y le agradezco mucho que haya estado.
Doctor, pero le cuento algo. Me encanta conversar con usted porque es usted un atento escucha de estos temas.
Para mí es un placer, secretaria, muchas gracias, y un honor también. Le agradezco mucho el enlace. Gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
Pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, pues ahora vamos a ocuparnos de un tema francamente escabroso. Fíjense que mientras los diputados de la mayoría afilan la guadaña para, en este caso, desaforar a Alejandro Moreno, se ve que, pues, como no cooperó con ellos en la reforma jurídica, la judicial, pues dicen, ¿sabe qué? Pues ya no es útil. Yo suponía que el PRI iba a cooperar ahí, probablemente estaba yo en un error, pero bueno, lo que es claro es que una vez pasado ese trámite, estuvieron explorando las posibilidades de buscar cooperación, están pues buscando desaforarlo, ¿no? Ya dieron a conocer ese tema. Además, Hugo Eric Flores, ¿se acuerda usted de aquel personaje de Morelos que fuera pues ligado al PES, estuvo con el PAN, igual que varios de los que están ahora en la primera línea de Morena, es el presidente de la comisión, la que pide en este caso desafuero? Y bueno, pues hay otro personaje, pues, o sea, mientras todo eso ocurría, se llama Cuauhtémoc Blanco. A mí siempre me ha intrigado ese personaje, todas cosas, porque, bueno, pues es un ídolo popular, ha sido acusado de golpear mujeres y tener una actitud. Se ve que en este país gusta, porque de otra manera no me puedo explicar que lo hayan elegido, en este caso, gobernador de Morelos y diputado ahora. Era de los que a la hora del codazo era de los más fuertes para tomarse una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues lo están acusando, ¿de qué? Teresa Flores, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Así es, muy buenas noches, te saludo desde el estado de Morelos. Bien, lo ha señalado de futbolista a presidente municipal primero de la capital morelense durante 3 años y posteriormente 6 años como gobernador de la entidad. Y es que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha sido señalado presuntamente de haber violentado sexualmente a su media hermana. Se trata de Fabiola N. De acuerdo a la carpeta de investigación SC01/9583/2024, el exgobernador y actual diputado federal fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General de Justicia por el delito de violación en grado de tentativa. La denuncia fue interpuesta por Nidia Fabiola N., quien acusa a Blanco Bravo y a otra persona identificada como Ulises N. de haber cometido actos delictivos en su agravio. Se trata de los dos hermanos que están siendo denunciados por parte de la media hermana. Hasta el momento la fiscalía no se ha pronunciado en torno a esta denuncia interpuesta en la dependencia en donde la víctima ha invocado sus derechos constitucionales.
Ella trabajaba en el gobierno de Morelos también, ¿no? O sea, nepotismo también.
Exactamente, fue señalada y fueron señalados de nepotismo tras trabajar en una de las áreas dependientes a la Secretaría del Trabajo en el estado de Morelos, entre otros familiares que también formaban parte y que estaban finalmente la nómina del Poder Ejecutivo. Y es que la denuncia subraya que los hechos ocurrieron aquí en el estado de Morelos, no, cuando Blanco Bravo aún era gobernador, no, de la entidad. El exfutbolista y el ex primer mandatario del Poder Ejecutivo, la entidad que hoy en día es diputado federal, bueno, no, sí, nuevamente, sí, está entre la mira ante esta denuncia. El exmandatario ha sido señalado de no haber transparentado además millones de recursos en diversas dependencias durante su sexenio, sumándole el nulo trabajo en materia de seguridad, colocando a Morelos en los primeros lugares de feminicidios, en donde tan solo en lo que va de este 2024 suma 97, además del homicidio doloso, entre otros delitos.
Muy bien,
ante
Teresa.
Estos señalamientos, Leonardo, hasta el momento no se ha pronunciado la Fiscalía General de Justicia y estamos a la espera también de que den voz
a ver qué dice la dirigente nacional de su partido, la presidenta también. Si alguien está acusado por su hermana de intentar violarla, pues sigue, puede seguir en un cargo. Es un representante de la nación actualmente, porque así se decidió, y es un héroe popular. Digo, todo este historial de golpear mujeres, ahora tener estas acusaciones, habla también de una sociedad que pues parece que esos temas no le resultan tan incómodos, como tampoco le resultó muy incómodo todo el expediente de Salgado Macedonio. Dijeron, no, hombre, pues que lo acusen. ¿Qué más da? Pues el señor es muy macho, ¿por qué no? Y bueno, pues hay una parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura política, que se dedica a upar estos liderazgos. Uno de ellos, este de Cuauhtémoc Blanco, que además administrativamente fue un desastre. Te agradezco mucho el reporte y voy ahora contigo, Daisy Herrera. ¿Qué ocurre en Tamaulipas?
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Autoridades estatales acaban de activar un operativo de búsqueda para localizar al diputado local Vicente Verástegui Hostos, quien fue levantado esta noche.
¿Levantado? ¿Cómo?
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Cómo lo levantaron? ¿A dónde lo subieron o qué?
Este es
Entendía
el término
que lo habían secuestrado, ¿no?
En este momento las autoridades, doctor, porque si bien él fue sacado de su vivienda por un grupo armado, no han solicitado aún rescate, al menos esto es lo que se sabe hasta el momento, por esto es el término que están usando las autoridades, doctor.
Levantaron, bueno, entiendo que lo secuestraron, ¿no?
Sí, pero todavía no han pedido rescate por él, por eso es que no lo han catalogado así. Sin embargo, ya está el operativo de búsqueda en este momento en la zona cañera, en donde pues acudió este grupo armado por él. Recordemos que Vicente Verástegui recién acaba de tomar protesta como diputado local. Él era diputado federal, es panista y es hermano del exsecretario general de gobierno aquí en Tamaulipas.
Vaya, pues pendientes ahí, si cualquier cosa nos avisas.
Gracias, muy buenas noches.
Bueno, ya se cayó el sistema de infracciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito, lo cual pues tampoco es particularmente atroz, ¿no? Pero no podía pagar, ¿no? El caso de los parquímetros, ya ve que llegan, eso sí son rápidos aquí en la capital, otras cosas no, pero eso sí, y no podía pagar la multa. Saludo ahora al diputado Pedro Haces. Señor diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
Leonardo, qué gusto saludarte, muy buenas noches, un saludo a todo tu auditorio.
Oiga, pues está usted en medio de la polémica, hasta en la jornada le dedican ahí epígrafes y todo lo demás. Cuénteme, ¿cómo estuvo el tema del reparto de las comisiones?
El reparto de las comisiones se hizo, Leonardo, con equidad, sí, para que todos los estados de la República, son 32 estados en nuestro país, tenemos 26 comisiones para la bancada de Morena, de 51 que son en total, y también las otras fracciones parlamentarias, en base a la votación que obtuvieron, pues tienen que tener también sus comisiones. Y fue una cosa democrática, donde nos reunimos en el auditorio que está en nuestro recinto del Congreso de la Unión, más de 200 diputados de la bancada de Morena, a las 4 de la mañana, después de haber votado la ley de energéticos, y más de 190 diputados votaron a favor por la planilla donde se presentó a los 15 presidentes y presidentas de esas comisiones.
Hubo sin embargo, inconformidad, diputado.
Bueno, pues en todos lados hay conformidades cuando no les tocan presidencias, ni a mí me tocó presidencia. No puedes darle tú a 257 diputados y diputadas presidencia cuando nos tocan únicamente es 26.
¿Por qué son tan peleadas las presidencias? ¿Qué si manejan muchos recursos?
No manejan un solo recurso. Todos los diputados tienen lo mismo, sean presidentes de comisión, sean secretarios o sean integrantes. Cualquier diputado hoy gana lo mismo, son salarios normales.
Entonces, ¿por qué se las pelean tanto?
Bueno, porque tienen intereses algunos, ¿sí? Y yo respeto su pensamiento, yo respeto a todos y cada uno de los diputados. Soy un hombre respetuoso, Leonardo, soy un hombre de principios y de valores que nunca he amenazado, como dice hoy La Jornada, a nadie.
También han dicho que vive usted en Madrid. ¿Vive usted en Madrid, diputado?
Mira, a las 4 de la mañana no había un solo reportero dentro de nuestra reunión de la bancada de Morena. Fue alguien que comentó eso. Jamás he amenazado a nadie. Soy hombre de familia, tengo integridad, pero sí hablo frontalmente. De los políticos, a lo mejor soy el menos político, y cuando digo las cosas de frente, las digo de frente. Se lo dije a Alfonso Ramírez Cuellar una hora antes. No estoy de acuerdo con que me digas que soy un tramposo, porque nunca he hecho trampas en mi vida, por eso en la vida me va muy bien y por eso la gente me quiere tanto. No vivo en Madrid, vivo en Tlalpan, donde está mi rancho, que todo mundo lo conoce, que este año tenemos el gusto, la familia hace desde que cumpla 100 años este rancho que empezó desde mi abuelo. Yo no dejo de enseñar las cosas que tengo, porque lo tengo mucho antes de ser líder de la CATEM. Mi liderazgo en la CATEM empezó hace 15 años. Hace 20 años fundé una empresa en Las Vegas de entretenimiento. Soy socio de la empresa de la Plaza de Toros de Madrid, de las ventas, y tampoco tengo por qué esconderlas. No me gusta la simulación ni la hipocresía, y tampoco dejo de enseñar lo que tengo. No soy como otros políticos. Entonces, no vivo en Madrid, vivo en Tlalpan. Soy empresario de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. A mucho orgullo, la tauromaquia es uno de los gustos más grandes que tengo. Y soy un hombre que siempre extiende la mano a todo mundo, inclusive a quienes no estuvieron de acuerdo con las comisiones. Hoy está mi mano abierta para sumar, porque todos somos una bancada. Aquí no debe haber grupos, y todos estamos en pro al liderazgo de Ricardo Monreal, que es nuestro coordinador general.
Oiga, pues me da mucha pena, pero presidenta, me va a sonar la campana y queríamos escuchar su punto de vista. Diputado Aces, muchas gracias.
Un abrazo, Leonardo.
Saludos.
Que iba al segundo piso de la Cuarta Transformación.
Bueno, pues Pedro Aces, diputado, en este caso, el día de hoy conversando con usted. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39. Hoy la presidenta de la República hizo tres consideraciones sobre temas exteriores que vale la pena consignar. Uno, esta crítica a la ONU, que ya hacía el presidente anterior, de si es o no suficientemente proactiva. Bueno, pues hay que recordar que los Estados miembros son los que, o sea, no es la ONU la que invadió Ucrania, ni es la ONU la que está lanzando bombas, en este caso ahora sobre Líbano, está peleada con Irán o con la Franja de Gaza, son Israel, es Rusia. Pues yo supongo que la responsabilidad en primerísima instancia es de ellos. Dos, volvió al tema este de pues, la disculpa por parte de España. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir. Una de ellas es que pedir disculpas, pues sí, tiene que ver con agravios que pueden estar más o menos presentes, ¿no? Gente que todavía viva. Está el asunto de, por ejemplo, Estados Unidos podría pedir perdón a Japón, ¿no? Por haber lanzado bombas, a lo mejor ya lo ha hecho, o los alemanes, el agravio que hicieron a otros países. Son cosas que están todavía en esta generación. Buena parte de los casos que ella puso en el video tiene que ver con el siglo XX. Son cosas, los franceses en Argelia, que tienen que ver con eso. Otros, pues, son más antiguos y, por supuesto, la responsabilidad se va diluyendo con el tiempo. Pero ella insiste en este tema y lo consigno. Y la otra, pues, tiene que ver con procedimiento. Y reiteró que el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, será quien reciba al embajador Salazar, lo cual es una práctica común, una práctica, digamos, que lo atípico fue el primer piso de la Cuarta Transformación, cuando el presidente decidió convertirse en algo así como el subsecretario de América del Norte. El 29 de diciembre, fíjese, del 2021, se reunió por primera vez con Ken Salazar durante 3 horas. ¿Qué hace un embajador? Pues si te recibe el presidente, pues ya le dices al director del América del Norte, pues yo con usted no tengo nada que hablar, subsecretario de América del Norte con usted tampoco, y al secretario pues me voy directo con el jefe. AMLO instauró eso, igual que instauró la práctica de recibir a Sherwood Randall. Vamos a ver si la presidenta Sheinbaum mantiene ese asunto. Sherwood Randall es recibida por otros funcionarios, pero dice, lo hará, ya recibió de hecho a Ken Salazar, y ahí lo dejo. Son tres elementos que el día de hoy puso sobre la mesa la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues le platicábamos del Premio Nobel de la Paz que lo obtuvo esta organización japonesa, Nihon Hidankyo, y yo le agradezco mucho a Miguel Ruiz Cabañas, él es embajador de México, usted sabe, también un académico muy distinguido, y en su momento fue embajador en Japón. Mi querido Miguel, embajador, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Te ruego que nos ayudes a mí y al auditorio a entender la importancia que tiene este Premio Nobel de la Paz.
Mira, a mí en lo personal me parece que es el Premio Nobel más justo, mejor otorgado y más oportunamente entregado o anunciado para una organización que sí sabe lo que son los efectos de la guerra y la guerra nuclear, y los efectos que tiene la población civil. Nihon Hidankyo es la organización que formaron a partir de los años 50 los sobrevivientes de los bombazos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, y son personas que sobrevivieron y saben exactamente qué efectos tiene eso. Perdieron a decenas o centenas de parientes y amigos y conocidos, y todavía quedan algunos que, por supuesto, en aquella época eran niños, pero todavía quedan algunos cientos de personas de esta organización, y la organización se anima pues con los descendientes, en el sentido de que pues muchas personas que no murieron en forma inmediata, pero fueron afectadas por la radiación nuclear, pues después fallecieron o simplemente sus vidas cambiaron por lo que pasó. Entonces, es una llama viva en Japón. Mira, cada 6 de agosto en Hiroshima hay una ceremonia que es una ceremonia conmovedora, porque ahí se reúne todo Japón. Todo Japón, va el primer ministro, va todo el gabinete, van todos los altos funcionarios del país. Y a las 7:15 de la mañana, pues hay toda una ceremonia, porque en ese momento fue cuando cayó la bomba sobre Hiroshima. Y entonces estas personas recuerdan eso y recuerdan lo que ocurrió, pero lo más importante es que han hecho de eso una causa vital. Uh-huh. Nunca más, que nunca se repita. Nosotros sí sabemos lo que causan las armas nucleares, que nunca se repita. A mi modo de ver, Leonardo, es el Premio Nobel de la Paz más justo, de personas que sí saben lo que causan las armas nucleares.
Pues no sabes cuánto nos ayuda a poner en contexto este Premio Nobel de la Paz que hoy se anunció. Embajador, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, como siempre, un abrazo.
Gran abrazo. Y bueno, pues ha empezado a circular un libro coordinado por Octavio Rodríguez Araujo. Él es un profesor de ciencia política. Todos los que hemos estudiado ciencia política y particularmente partidos y sistemas de partidos, le reconocemos un magisterio a Rodríguez Araujo. Por tanto, bueno, pues es un personaje fundamental que ha formado muchas generaciones en ciencia política. Y el libro que coordina es ¿Qué dejó el gobierno de López Obrador? Profesor, bienvenido.
¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Absolutamente honrado de que estés con nosotros. ¿Por qué no le cuentas al auditorio cuál fue la idea que alentó precisamente este libro que coordinas, Octavio?
Pues mira, originalmente pensaba hacerlo yo solo. Pero me rebasó la investigación, el tema, era demasiada información, no podía yo solo, y entonces me ocurrió invitar a amigos, algunos de muchos años, otros más recientes, y otras personas que conozco su trabajo, su trayectoria, pero que yo no tenía relación con ellos, y entonces, bueno, conseguí su información y los invité a trabajar en este proyecto y me aceptaron. Y entonces es un trabajo colectivo, democrático, incluso hasta el título fue propuesto por uno de ellos y pues y consensuado por todos los demás. Entonces, bueno, es un libro.
Te doy fe que consensuaste hasta la portada. Autoritarismo con tintes autocráticos. ¿Cuál sería, digamos, la descripción así más general del sexenio que terminó, Octavio?
Pues mira, así es, muy en general, pues es uno. El gobierno fue concentrado, centralizado, personalizado y trató de avasallar a través de distintos mecanismos de los que podemos hablar después a los demás poderes, de tal forma que el contrapeso para el poder ejecutivo quedó en la práctica anulado. Y sobre todo con la última reforma a la Constitución sobre el Poder Judicial. Entonces, yo lo llamaría autoritario. Uh-huh. Y pongo, agrego en el título de mi ensayo, con tintes autocráticos, porque tiene una fuerte, o tuvo una fuerte tendencia a la autocracia. Es uh-huh. decir, lo contrario de la democracia.
Ya. Oye, María Amparo Casar dice, al diablo con sus instituciones, aquí están las mías, Octavio.
Sí, sí, es un magnífico ensayo que hizo María Amparo, que ha sido, por cierto, muy asediado por el gobierno y personalmente por el expresidente López Obrador. Se metieron hasta en su vida privada. En fin, una amiga de muchos años. Trabajamos juntos en el CIDE cuando yo era asesor del CIDE en los años 90 o 80, por ahí.
Y fuiste su profesor, como fuiste profesor de Andrés Manuel López Obrador, que en su momento pues te reconocía con amplitud. Yo le oí decir alguna vez, uno de mis mejores profesores fue Rodríguez Araujo, y muchos de ellos lo han hecho, incluida María Amparo. Oye, pues está también el tema de cómo manejó la comunicación, hablan también de la política de ciencia, que entiendo que fue un desastre en toda la línea, Octavio.
Absolutamente un desastre. Jamás se había perseguido y amenazado con cárcel a los investigadores o algunos investigadores famosos en México, de las ciencias duras, por cierto, o bueno, las llamamos duras, las ciencias naturales, en fin. Esto fue un desastre. La política de ciencia en el gobierno de López Obrador fue muy contrastante, muy polémica, y desde luego no funcionó. Esto de hablar de ciencia neoliberal y ciencia popular, es un chiste, pues, no puede ser otra cosa.
Una mala broma. Oye, tanto Woldenberg como Pechard tienen una mirada muy pesimista, ¿no?, sobre el tema de la regresión democrática. Pepe, Jackie, contextos, pues diré con tinte muy amargo, Octavio.
Pues no, también yo pienso que también Diego Valadez, tu servidor, tenemos una visión pesimista de lo que pasó y lo que está pasando, porque el gatopardismo decía que cambie todo para que no cambie nada. No, ahora que no cambie nada para que cambie, para que no cambie nada. O sea, esto es la continuidad que la asumió Claudia Sheinbaum como parte de su política e incluso de su campaña. Llegó a llamar a López Obrador como el mejor presidente de México después de Cárdenas. Y
ya después desbancaron a Cárdenas, ya dijeron fuera máscaras, el mejor. Oye, está un texto también muy sugerente de Raúl Trejo del Abre, que es uno de los más conocedores del tema de comunicación. Este sexenio en gran medida fue un programa, ¿no?, muy exitoso de televisión, como un community manager muy agresivo. A ti te tocó sufrirlo en su momento, Octavio.
Sí, yo he padecido también eso. Yo tuve, ¿cómo te diré? Pues mira, yo primero, déjame aclarar una cosa. Yo fui seguidor o apoyé a López Obrador durante varios años y sobre todo durante las campañas. Pero yo digo que López Obrador nos presentó una cara en campaña y otra como presidente, con todo el poder, que además lo personalizó, lo concentró en, con una política clientelar para tener votos y para asegurar que sus seguidores fueran creciendo y lo apoyaran en la sucesión presidencial que ocurrió este año. Entonces, yo estoy muy decepcionado del rostro que nos presentó López Obrador, y eso desde que era presidente electo, cuando sacó un video con un libro que decía ¿quién manda aquí? Y para decirnos a todos de manera, entre comillas, subliminal, que el que mandaba era él, y lo trató de demostrar a lo largo de casi 6 años.
Y lo cumplió, y lo cumplió efectivamente. Oye, pues está ahí también, está el tema de la seguridad, escriben Alfonso Zárate, escribe también Catalina Pérez Correa, también uno de los temas pues relevantes, ¿no?, en esta administración.
Mira, la seguridad es, el combate a la inseguridad ha sido un absoluto desastre. Yo vivo en una de las 5 ciudades más peligrosas del país. Da miedo
gobernada salir en su momento por el ínclito Cuauhtémoc Blanco.
No, bueno, ¿qué te puedo decir?
Nada.
Digo, peor todavía. Entonces, sabemos lo que es la inseguridad y sabemos lo que no se hizo nada, se dejó pasar. Ellos dicen que disminuyeron el número de asesinatos dolosos y este tipo de cosas. Pues sí, lo disminuyeron en porcentajes, vamos a aceptarlo como bueno, pero la vida cotidiana es otra cosa. Mientras ellos están dando cifras, acá están matando gente, aquí en muchas partes del país. Y luego el crimen organizado terminó empoderado en vastas regiones de México. O sea, a esta política de abrazos y no balazos es un mal chiste.
Ya, pues ya, ahí está. Oye, pues está también Lorenzo Córdoba, está Hernández Licona, está Sergio Sarmiento, que escribe uno como en Dinamarca, el tema de la política de salud. Por supuesto está Luis Rubio, arrogancia, cortea de miras y consecuencias. Y personalmente quiero decirte que para mí, Octavio, es un honor haber escrito bajo tu liderazgo, un liderazgo académico que se refleja con esta nómina de autores, salvo un servidor, pues es gente...
No, perdóname, pero tu ensayo fue magnífico, gustó muchísimo.
Muchas gracias. No, pero digo, personalmente, para mí Rodríguez Araujo significa mucho desde el punto de vista de lo que es la formación. Insisto, todos los que nos hemos formado en ciencia política te reconocemos un magisterio. Pues el libro está disponible, lo publica Orfila, y bueno, pues se puede ya conseguir en librerías, Octavio.
Ya se puede conseguir en librerías, incluso está en la Feria de Libros del Zócalo en este momento.
Ah, qué bien.
A partir de hoy, precisamente. Ya en la Gandhi ya se puede conseguir, en el Sótano también, y en otras muchas librerías famosas y muy buenas que tenemos en México.
Pues te mando.
Los libros todavía existen.
No, ahí está, efectivamente. Además está bonito. Yo del rojo nos puso a consulta también el coordinador. El rojo, y bueno, pues yo creo que es atractivo ya cuando uno ve el libro impreso. Octavio, enhorabuena y de verdad muchísimas gracias por el tiempo.
Al contrario, Leonardo, te agradezco mucho que hayas tomado parte de tu tiempo tan importante en la radio y televisión para tu amigo acá, pues que trato todavía de mantenerme vivo y activo.
Vivísimo y activísimo y muchos años. Bueno, pues ahí lo tiene Octavio Rodríguez Araujo y su texto, ¿qué dejó el gobierno del observador? Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan un excelente fin de semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.